Claro, es el tiempo de deporte en la tarde con José Luis Corrochano. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Fernando. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Hola. Un abrazo muy fuerte para la gente de Barcelona y de toda España en este día tan señalado.
De tu parte.
Vamos a contar cosas que están pasando en el deporte. Hay dos noticias de portada. Una acaba de producirse. Ha anunciado el Barcelona. Juan Carlos Navarro, la bomba Navarro, después de 20 años jugando al baloncesto, de haber ganado dos Euroligas, muchas ligas, muchas copas, un Mundial, dos europeos, muchas medallas olímpicas, tres medallas olímpicas, deja el baloncesto. Y la otra noticia es que empieza la Liga, vuelve la Liga, vuelve el tiempo de juego. Y vuelven los mejores goles.
¡Chuta, Sergio! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué facilito! ¡Chuta, Sergio! ¡De Gareth Bale!
¡Mejor para Leo!
¡Suárez, gol! ¡Suárez, gol! ¡Suárez, gol! ¡Suárez, gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Daniel Asenjo comienza una liga diferente.
Temporada 2018-2019, la liga del VAR, la primera sin Cristiano Ronaldo y en la que Messi busca rival. Una liga que empezó con un calendario asimétrico y puede terminar cruzando el charco para disputar un partido en Estados Unidos. La de la inversión en fichajes del Barcelona y la austeridad del Madrid. Otra vez la liga del partido a partido, un campeonato con un Atlético renovado y quién sabe si favorito. La liga de los primerizos, como Huesca, y la de los barrios piratas que vuelven a codearse con los grandes. Una liga diferente que nos hará vibrar como siempre.
Tres aspirantes claros, vamos a ver cómo están. El Barça es el campeón, defiende título. ¿Cómo empieza la liga el Barça, John Bayori?
Empieza la liga con cuatro caras nuevas: Artur, Marlon, Lenglet y Arturo Vidal, y de momento con siete bajas respecto a la temporada pasada, la más destacada, la de Andrés Iniesta. A día de hoy parece complicado que llegue algún refuerzo más, pero sí podría haber alguna salida más, como las de Rafinha o Alcácer. El objetivo del Barça en la liga es claro y no es otro que el de revalidar el título.
Hay dos aspirantes claros. ¿Cómo empieza esta liga el Real Madrid, Arantxa Rodríguez?
El Real Madrid inicia la era post-Cristiano Ronaldo con pocas caras nuevas y sin la llegada de ningún galáctico. Odriozola, Lunin, Vinicius y Courtois son las nuevas caras del equipo de Julen Lopetegui, que tendrá que hacer olvidar la fructífera época de Zinedine Zidane. Se confía en que sea el año de la consagración de futbolistas como Marco Asensio y que otros como Gareth Bale asuman los galones. Se marca en la liga como objetivo prioritario.
¿Y cómo empieza la liga el supercampeón de Europa, el Atlético de Madrid, David García de Lomana?
El Atleti ha hecho un gran esfuerzo este verano para tener a Griezmann mejor rodeado que nunca y para que se sienta orgulloso de su decisión. Un desembolso de más de 100 millones de euros para vestir de rojiblanco a Lemar, a Gerson Martín, Rodri, Kalinic, Arias y Adán. La plantilla ya está cerrada, aunque también han salido muchos: Vieto, Gameiro, Bersálico, Werner y sobre todo dos iconos, Gavi y Fernando Torres. Son seis ligas consecutivas ya ocupando los tres primeros puestos de la tabla. El presidente y los jugadores insisten en que el objetivo de esta temporada es mejorar los resultados del año pasado, así que sin decirlo, el club rojiblanco apunta a lo más alto y a revalidar esa liga de 2014, eso sí, partido a partido.
Esta liga es la liga del VAR, del videoarbitraje, pero también es la liga en la que se puede jugar un partido en Estados Unidos, cosa, Nacho Pla, que a los futbolistas parece que no les gusta.
Efectivamente, a los jugadores no les ha gustado la noticia. Están molestos porque consideran que, uno, no se les tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones cuando son ellos los principales protagonistas de este deporte, y dos, porque creen que Tebas ve el fútbol como un negocio. Así lo explicaba David Aganzo, presidente de la AFE, anoche en el partidazo de COPE.
Voy a hacer exactamente lo que me digan los futbolistas. Estoy en contacto con ellos, estoy hablando con todos los capitanes de primera división, porque ellos están igual de sorprendidos que todos los que queremos este deporte. Y la verdad que, bueno, sí, por supuesto que vamos a poner el problema encima de la mesa y vamos a tomar decisiones.
Hoy empieza la liga con dos partidos: Girona-Valladolid y Betis-Levante. Ahora contamos noticias. Antes, la resaca de la Supercopa. Este es el presidente del Atlético de Madrid. Anoche, a las puertas de un restaurante céntrico en Madrid, con toda la plantilla celebrando el título.
Aquí, después de una gran cena, celebrando este magnífico triunfo, pues todos felices y contentos. No, ni fuera ni nada. Nosotros sabes que somos los mismos. Intentamos mejorar las campañas anteriores y estamos contentos y felices.
Lomana, ¿cómo está siendo la dulce resaca del Atlético de Madrid?
Pues bonita, después de la celebración anoche en el restaurante amazónico del barrio Salamanca, falta de la cita con Netuno, visitas institucionales, cena de toda la plantilla con sus familias, la directiva, el presidente, tan solo faltó Costa, que va a ser papá. Los nuevos fueron los primeros en llegar, Rodri y Remar, los últimos Simeone y Toma. La fiesta se alargó hasta más de las 2 de la madrugada, mientras en la calle 50 aficionados aclamando a Griezmann y al Cholo. Unos aficionados que desde ayer pueden visitar el trofeo en el Tour del Metropolitano. El Valencia, por cierto, hará pasilla el lunes en Liga al supercampeón de Europa.
Así está el campeón de la Supercopa. A ver cómo está el campeón de Europa y perdedor de la Supercopa, el Real Madrid, Daniel Asenjo.
Vuelve el Madrid hoy a los entrenamientos. Será las 7 en Valdebebas después de la derrota en la Supercopa de Europa. Todos miran ya al debut liguero y el capitán Sergio Ramos ha querido motivar a compañeros y afición con un mensaje en redes sociales. Cada derrota nos enseña algo, volveremos a ganar con este escudo, que nadie lo dude. Aviso del Camero a 2 días de arrancar la Liga en el Bernabéu contra el Getafe.
Cosas de fichajes o de no fichajes. El Real Madrid, ¿a quién denuncia, Arantxa Rodríguez?
La FIFA ha confirmado a la cadena COPE que ya ha recibido la denuncia del Real Madrid, en la que el conjunto blanco se queja del comportamiento del Inter de Milán por haber hecho una propuesta a los representantes de Luka Modric para intentar su fichaje a espaldas del Real Madrid cuando el futbolista tiene contrato hasta 2020. El Real Madrid se basa en las declaraciones del entrenador interista y de algunos dirigentes para argumentar su demanda. Recordemos que el mercado de fichajes en Italia se cierra hoy a las 7.
Solo hay una preocupación en el Atlético de Madrid, es la ampliación de contrato de Godín. Habla el presidente.
Ayer vimos a Diego Godín levantar esa copa. ¿Qué falta para ya que se dé por sentada la renovación del capitán?
Hoy estamos en celebraciones, mañana renovaciones.
Mañana.
Hoy celebraciones, mañana renovaciones.
¿Y cómo está la renovación del uruguayo, Lomana?
El uruguayo cumple su novena temporada en el club, ya ha levantado su primer título como capitán, pero no está contento, ya lo manifestó tras la final en el micrófono de Antonio Ruiz. No tiene ninguna oferta de renovación encima de la mesa, a pesar de que ha rechazado muchas ofertas, algunas muy buenas, este verano para seguir en el Atlético de Madrid. Y un apunte, Corro, esta mañana se ha conocido una pequeña multa al Atleti, algo menos de 50.000 euros, por la compra de Churchill en 2014. El motivo, la intervención de un tercero, un fondo de inversión que compró el 50% del jugador y el club no informó correctamente al respecto.
Multan al Atlético, poquito de dinero, por Churchill. Bueno, este es el padre del Cholo. Es evidente que Godín es el capitán, es una estrella, pero el Cholo es el jefe, el patrón del barco. ¿Cuándo se irá el Cholo a la selección argentina?
¿Podría ser el Cholo Simeone el técnico de la selección argentina? ¿Lo ves así? ¿Lo ves de esa forma?
Y sí, sabemos de que en algún momento la selección es algo que él siempre la respetó, y sí, él lo tiene, pero el momento va a llegar, porque como le gusta el trabajo de la semana y la adrenalina de los domingos, y él no quiere todavía perderse toda la semana en el partido del domingo.
Qué bárbaro.
Por lo menos por ahora es así.
Por ahora el Cholo se queda en el Atlético de Madrid. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes son de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches, con La Linterna, Ángel Expósito, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Ahora dormir bien te costará menos, con Hipercor y El Corte Inglés.
Con un 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Todo un descanso, solo hasta el 2 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés.
Este es Pablo Machín después de meterse en la última ronda antes de la Europa League con el Sevilla.
La clave realmente ha sido el cómo ha encarado el equipo el partido. Nos lo hemos tomado con la mayor responsabilidad y la mayor profesionalidad posible y eso pues nos ha ayudado a entrar muy bien en el partido y prácticamente pues dejar resuelta la eliminatoria en los primeros minutos. Creo que estamos, iba a decir capacitados, pero estamos en la obligación de
Zalgiris
pasar sí o sí.
0, Sevilla 5. Sevilla, Víctor Fernández, el Sevilla está a las puertas de la Europa League.
Sí, ayer convirtió su partido ante el Zalgiris y lituano en un amistoso de verano. La diferencia de nivel se vio claramente reflejada en el marcador con ese contundente 0-5 con goles de Sarabia, marcó 2, Nolito Troz 2 y Arana. Para meterse de lleno en la Europa League, ahora le queda una nueva eliminatoria. Tiene que eliminar al Sigma Olomouc, el equipo checo. La ida se jugará la semana que viene.
Cosas de fichajes. Bueno, esto colea desde hace unos días. Oyarzábal, dijo Urrutia, no, nosotros formalmente no hemos hecho nada. ¿Qué dice Aperribay, el presidente de la Real, Marco Antonio Sande?
De visita a las obras de reforma de Anoeta, ha aprovechado para referirse a la última polémica. Dice que el chaval desde el minuto uno lo tenía claro.
Miquel, desde el minuto uno, nos dijo: yo me quedo en la Real Sociedad. Y cuando tuve con la conversación con su familia, que fue el viernes pasado, en el minuto uno de la conversación hablamos de esta situación, que nosotros no íbamos a hablar de dinero hasta que nos dijesen si se quedaban o no. Y lo que nos transmitieron es que ellos no tenían ninguna duda en que iban a jugar en la Real Sociedad aunque no modificásemos el contrato.
Oyarzábal se queda, ya lo saben, en la Real. Villarreal, Juan, igual, ¿está cerrado lo de Vaca con el conjunto amarillo?
Sí, Corrochano, ya es oficial la llegada de Carlos Vaca, procedente del Milan. Firma un contrato de 4 temporadas y el camino contrario recorre Castillejo, que ficha por el cuadro rosonero. Además, Roberto Soriano se marcha cedido al Torino con opción de compra de 14 millones.
Leganés, Jaime Acero, día de fichajes en el conjunto pepinero.
Sí, el Leganés ha hecho oficial el fichaje de Nesiri. El jugador llega procedente del Málaga y firma con el conjunto pepinero para las próximas 5 temporadas. También se ha hecho oficial la llegada de Niome, lateral bien en calidad de cedido por una temporada y procede del West Bromwich. Hoy han sido presentados Óscar Rodríguez, procedente del Madrid, y Omeruo, que viene del Chelsea, para cerrar la defensa del Lega. Respecto a las salidas, Kone llega cedido al Málaga por una temporada con opción de compra en este intercambio por Nesiri.
Bueno, vamos con la Liga, señores. A las 8:15 de la tarde empieza con el Girona-Valladolid. El tiempo de juego lo cuenta a partir de las 8. Es el debut de Eusebio con el Girona. Noticias de este partido, Carles Valdellou.
Pues empezamos por el conjunto local. El Girona, que en esta segunda temporada quiere volver a repetir el buen papel de la temporada pasada, pierde Mojica, Planas y Ramallo por lesión, y Adai Benítez, que acarrea o arrastra una sanción de la temporada pasada. Por otro lado, la buena noticia es que Eusebio puede contar con Patrick Roberts, el fichaje anunciado ayer en la convocatoria. Por su lado, el equipo que vuelve a la primera división, Valladolid, tiene las bajas de lesión de Luis Mayoral y también Ibi, Mascotán y Guitián, que salen fuera por respectivas lesiones también, y Moy y Antonio Domínguez por decisión técnica. A las 8, como decías, en Montilivi y previsiblemente bajo la lluvia, Girona-Valladolid.
Y a las 10:15, el Eurobetis, Betis-Levante. Noticias del partido, Andrés Ocaña.
Con un ambiente tremendo se van a rozar los 50.000 espectadores y la mala noticia para Setién es que pierde a Javi García, a Tello y a Joaquín de última hora con unas molestias. Van todos los fichajes, con especial atención a Carballo y a Canales. Y en el equipo de Paco López, que lo bordó a final del pasado año, hay 6 bajas, entran solo 3 de los nuevos y hay que destacar la ausencia de Bukcevic.
Es una ronda rápida por un montón de ciudades donde mañana se va a poner de largo su equipo. Vamos a conocer noticias, por ejemplo, del campeón. A las 10:15 se estrena el Barça frente al Deportivo Alavés. ¿Qué noticias tenemos del día, Elena Condis?
Valverde habla a las 5:30. Una hora más tarde el Barça entrenará con Piqué como novedad. Ayer se ausentó con permiso para viajar a Florida. El Barça tiene 3 bajas, Samper, Denis y Aleña. Hay 21 disponibles del primer equipo, 3 se quedarán en la grada. Incluso puede ser que alguno más si el Chingurri convoca a Miranda o Riqui Puig. Se perfila 11 de gala con Dembélé arriba con Leo Messi y Luis Suárez.
José Ángel Peña, noticias del Deportivo Alavés.
La convocatoria al mundialista John Guidetti. Además, son baja por lesión Tomás Pina y Rodrigo Eli, que ayer fue operado de la rodilla derecha y que estará 6 meses de baja. Tampoco figura en la lista Dieguez, que se perderá el estreno liguero por sanción. La principal novedad en la expedición gasteiztarra pasa por la presencia del centrocampista del filial Antonio Pereira.
A las 6:15 en Vigo, debut de Antonio Mohamed. Celta Español, ¿qué noticias tiene el Celta, Santipeón?
Sin duda, Antonio Mohamed es el centro de todos los focos en la previa del arranque liguero para ambos equipos. El argentino puede contar para recibir al Español con Maxi Gómez y con Okai, que se han recuperado a tiempo, aunque el turco no será titular. Sí, veremos en el once inicial a los nuevos Junior Alonso, Beltrán y Néstor Araujo.
Noticias del equipo de Rubi, Barcelona, Albert Osuna.
Pues la última hora del Español pasa por esa primera lista de convocados en la que Rubi se lleva 18 futbolistas para jugar mañana frente al Celta. Los descartes son Sergio Sánchez por lesión, Pipa, Granero, Naldo y el lateral Pedrosa por decisión técnica. El Español llega con un pleno de victorias en pretemporada, 6-6, y os podemos contar que el optimismo y la ilusión reina en la expedición blanquiazul, que aterrará hoy en torno a las 8 de la tarde.
A las 8:15 se juega el Villarreal-Real Sociedad. ¿Qué noticias, Juan, igual hay en el Villarreal? Juan, igual.
pendientes de la llegada del transfer de Carlos Bacca para que pueda ya jugar el colombiano mañana. Además, Calleja ha dicho que Trigueros podría ya entrar en la convocatoria. Tiene las bajas por lesión de Bonera y Bruno.
Y en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, ¿qué noticias tiene el equipo de Garitano?
Primera lista de convocados, lesionados Moyá, Januzaj y Navas. Ausencias destacadas de Guirrechi y de la Bella, se recuperan Zurutuza y Juanmi.
Bueno, pues todas estas noticias de los equipos de primera que juegan a partir de hoy en la primera jornada de la Liga Española, pero comienza hoy también la segunda. Vámonos hasta Cádiz porque allí se juega el Cádiz-Almería a las 8 de la tarde para abrir la jornada, Rubén López.
Partido en el Ramón de Carranza que abre la segunda división más competida de los últimos años. De los 22 equipos, 9 han jugado alguna vez en Europa y solo 3 no han estado nunca en primera. Además del duelo de Andaluz de Carranza con el que arranca la temporada, destaca para hoy el retorno del Depor al Pozo, que visita Albacete a las 10 de la noche. La jornada nos deja para mañana, entre otros, un Lugo-Málaga. El domingo, el debutante Rayo Majadahonda visita Zaragoza y la jornada se cierra el lunes con el Nastic Tenerife.
Se escuchan, por supuesto, los partidos en el tiempo de juego. Y la mirada hacia Francia. Mundial Sub-20. España, Alberto Cruz, está en semifinales.
La selección Sub-20 femenina entró por primera vez en su historia en las semis del Mundial tras derrotar 2-1 a Nigeria. Los goles de Aitana Bombatí y Patrick Guijarro sirvieron a la rojita para certificar su pase. El lunes a las 7:30 nuestra selección se enfrentará a la anfitriona Francia en busca de su primera final mundialista.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tú, que has madrugado para no coger atasco y al final has salido a las 10, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta PAS hasta el 2 de septiembre y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es la noticia más importante del deporte español. Lo deja este hombre, Juan Carlos Navarro.
El balón es de Juan Carlos Navarro, Navarro.
Este sí que tira bien.
Hay otra vez y al final.
Silvia Ortiz lo ha anunciado el Barça, lo deja a la bomba. Barcelona, Silvia Ortiz.
Una leyenda que se va con sabor agridulce porque Navarro quería continuar jugando una temporada más y despedirse con algún título, pero el club no cuenta con él y han forzado su retirada. El capitán va a seguir en el club porque así lo firmó en su última renovación por 10 años y lo explicará en rueda de prensa próximamente. Se marcha con 38 años, 20 temporadas en el primer equipo y 35 títulos. Además, con la selección vivió también una época histórica, un Mundial, 2 Eurobaskets, 2 platas olímpicas, entre otros títulos.
Pilar Casado, que deja la bomba Navarro en el baloncesto español.
Se va Juan Carlos, el capitán del Barça y de la selección. Se retira el pequeño 7 y también el 11. Quizá no ha sido el más alto, ni el más rápido, ni el más grandullón, pero en sus 192 centímetros no hay hueco para otra cosa que no sea talento. Un parque, unas zapatillas y un balón suficiente para que él disfrutara y nosotros también. Con los años, aquel chaval irreverente y también pillo de San Feliu se convirtió en un ídolo. Asumió los galones dentro y fuera de la pista en la selección y en el Barça. Sus compañeros lo disfrutaban, sus rivales lo sufrían y todos le respetan. Competir es un verbo hecho a su medida y a nada volverá a ser la bomba.
Otro grande del deporte español. ¿Dónde está Fernando Alonso, Carlos Miquel?
Está en Silverstone y ha rodado en los primeros entrenamientos libres de las 6 horas de Silverstone. De momento el coche número 8, el Toyota 8 en el que está Alonso con sus compañeros Buemi y Nakajima, es segundo en los tiempos a escasas décimas del número 7, que con el mejor tiempo para Mike Conway. Por cierto, un Alonso que está molesto porque la gente le discute cuando dice que esta Fórmula 1 le gusta menos que los demás. Pide respeto, a él le gusta menos que las que ha vivido en otros tiempos y no quiere que se le discuta.
Y está muy cerca de empezar la Vuelta Ciclista a España. Hoy, Alberto Arauz, tenemos la prelista.
Sí, una lista en la que Mikel Landa está, pese a su caída en la clásica de San Sebastián, aunque habrá que esperar unos días para ver cómo evoluciona de sus lesiones en la espalda. Los grandes favoritos a priori son Ricci por Quintana y Nibali, aunque el italiano llega mermado físicamente. Las bazas españolas pasan por el citado Landa, Valverde y el joven Enric Mas, y los que no estarán en la salida el próximo sábado serán el vigente ganador Chris Froome y el flamante ganador del Tour de Francia, Geraint Thomas.
Muy bien, Pilar, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida, lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corro. Sí, sigue en directo también desde Barcelona en este programa especial con motivo del primer aniversario de los atentados en la Rambla y en Cambrils. Aquí estamos, pero ahora más deportes en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido premium para gente que quiere un poquito más en la vida, que necesita más, en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, sonidos de anoche del partidazo. Escuchen, porque este es un tema que yo creo que al madridista le tiene de cabeza. Los fichajes del Real Madrid, ya saben la información que tenemos, el Madrid no piensa hacer grandes movimientos y si hace alguno será pequeño. Tema de conversación, anoche con Larrañaga y los contertulios.
Pero esa victoria precisamente del Atleti ha provocado en el madridismo cierto nerviosismo ante la posibilidad de que la plantilla se quede corta y el hueco dejado por Cristiano Ronaldo pues sea más profundo de lo que se pueda pensar en primera instancia. Pero no se ha fichado a nadie para tratar ese hueco. Pues en esa parte del madridismo que cree que hay que reforzar al equipo no está la directiva ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque considera que con lo que hay puede ser suficiente. Pero está jugando, apostando fuerte la directiva del Real Madrid, ¿eh? ¿Qué os parece?
Que está apostando mal, más que fuerte. Viene de una época absolutamente gloriosa, se te va el entrenador que ha conseguido estos éxitos, se te va tu gran estrella y decides que lo que vas a fichar, pues no, además es que es un sinsentido, le mete toda la competitividad del mundo a la portería, no se lo mete al puesto de 9, no se lo mete al puesto de central o lateral izquierdo y no se lo mete a donde ha pedido el entrenador, que es la salida de Kovacic.
Sí, pero ayer el problema no fueron los goles, no fue un problema de que los delanteros estuvieran mal. El discurso de Butragueño antes del partido y después, que nada iba a cambiar la intención del Real Madrid el partido de ayer, si es cierto que es así, es coherente.
Tienen errores clamorosos atrás, pero no tienen un central
y aciertos del Atlético de Madrid, lógicamente.
Que les pueda meter presión. Se va Casemiro, no tienen un sustituto de Casemiro porque han cedido a Kovacic, han permitido que se vaya cuando no tienen un sustituto de garantías. Bien. Dentro, y luego busca una solución en el entrado del banquillo y tira del 9 que tiene, que se llama Borja Mayoral.
Normal que estén preocupados. Bueno, la parte positiva es que el año pasado hicieron una Supercopa soberbia y luego resultó que las cosas, el Barcelona ganó Liga y Copa, el Madrid ganó la Champions. Esto está solo empezando.
El Madrid no compite la Liga prácticamente y ahora este año, pues evidentemente, si no te refuerzas, lejos de ese, estás perdiendo potencial de plantilla, pues es que las temporadas pueden pasar muchas cosas.
Ya lo dije ayer y no me quiero hacer pesado, pero es que yo creo que desde fuera se ve muy claro. Yo no sé si el Madrid no lo ve o no lo comparte. Se ve muy claro que se te ha ido el mejor jugador de la historia o el segundo mejor y no fichas a nadie.
Los no fichajes del Real Madrid. Bueno, encuesta, porque está a punto de empezar la Liga. ¿Qué es lo que estamos preguntando, Daniel Asenjo?
Vuelve la diversión hoy, Corro. Lo que preguntamos es muy fácil. ¿Quién va a ganar la Liga? Bueno, muy fácil o muy difícil, según lo mires. ¿Quién va a ganar la Liga? ¿Barça, Atlético Madrid o Real Madrid? O damos una cuarta opción, que es otro equipo. El 37% se decanta por el club catalán, el Barcelona. El 31% por el Real Madrid. El 22% por el Atlético. Y el 10% dice que cualquier otro equipo.
Bueno, está muy igualado entre los tres grandes candidatos a ganar la Liga. Bueno, y un sonido más. Esta historia de jugar un partido en Estados Unidos que no le ha gustado a los futbolistas, o por lo menos a la AFE, a su presidente, a David Aganzo, que estuvo con Joseba Larrañaga.
Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues aquí sorprendido.
Me imagino, porque no os habían dicho ni mu respecto a esto, ¿no?
No. Y además, cuando se toma una decisión tan importante, creo que la gente que estamos alrededor del fútbol, que nadie sepa nada, solamente el presidente de la Liga, sea el que tome estas decisiones, la verdad que me sorprende bastante. Creo que el fútbol español tiene muchas cosas que no es el business y el dinero. Creo que los aficionados se merecen un respeto, creo que los árbitros se merecen, entrenadores, y bueno, por la parte que me toca, por supuesto, los futbolistas.
Y cuando le decís, oye, te vas, consúltanos o infórmanos de que esto se va a producir, para que sepamos vamos, que nosotros representamos a los futbolistas, que son la base de toda esta historia, ¿qué os dice?
No, aparte que él solamente ve el fútbol como un negocio, es lo que te digo, los valores y el tema del aficionado, el tema de los futbolistas. Él entiende que el futbolista es el protagonista de este deporte.
Aganzo, que estaba muy enfadado anoche con Joseba Larrañaga. A ver en qué termina todo esto. Bueno, señores, enseguida aquí empieza la Liga.
José José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A las 8 de la tarde, la radio, el tiempo de juego, vuelve con la emoción de la Liga. Ha decidido la Liga que hoy empiece con estos dos partidos, Girona-Valladolid a las 8 y cuarto de la tarde y Betis-Levante a las 10 y cuarto. Y para la gente de la Comunidad de Madrid, que ya saben que este año tienen 5 equipos, apunten, el domingo a las 8 y cuarto, Rayo Vallecano-Sevilla, el debut del Rayo de Michel en primera, a las 10 y cuarto en el Bernabéu, Real Madrid-Getafe, después de la pérdida de la Supercopa, a ver cómo está el Madrid, a ver cómo está el Getafe. El lunes, vaya partidazo, es duelo de aspirantes, Valencia y Atlético de Madrid, segundo y cuarto del año pasado, a las 8 de la tarde, y cierra la jornada el lunes en San Mamés, Athletic de Bilbao-Leganés. Y en segunda este año tenemos dos equipos, el Alcorcón, que ya estaba el año pasado, juega mañana 8 y media frente al Sporting de Gijón en Alcorcón, y el domingo debuta en segunda, pero debuta por primera vez porque no ha estado nunca, el Rayo Majadahonda en un pedazo de estadio, en la Romareda. Zaragoza, Rayo Majadahonda a las 8 y media. Bueno, a ver cómo están las voces de los narradores, a ver si están afinadas. Dobarro, ¿qué
Hola,
pasa?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hombre? Muy buena.
Te bajas del primer partido, ¿no?
Vamos.
A ver cómo está.
De ninguna de las maneras.
La voz de otro narrador, estrella de este tiempo de juego. Hola, Oliva. José
pobre,
Manuel.
Pobre, le hemos perdido.
Este tampoco está para jugar, ¿eh? Bueno, y a ver cómo está la voz de un comentarista. Por ejemplo, de Dani Senabre. Hola, Senabre.
Hola, ¿qué tal?
Hola, hola, estoy probando. Hola, hola, Sevilla. Todo.
Ya no sé ni quién
es. A los leones,
ya no sé ni quién es Oliva, ni quién es Dobarro, ni quién es Senabre.
Buenas tardes, hermanos.
¿Cómo estás, Oliva?
¿Qué tal? Muy ¿qué bien, tal? Todo bien, corro.
Vaya vacaciones estás pegado, Olivín, que te he
pues
visto
mira,
ahí.
Escúchame, hermano, queda una semana en el cajón todavía, ¿eh?
Ah, sí, pues guárdalas bien, ¿eh? Guárdalas bien.
Eso no nunca se cobran al final, eso nunca se cobra.
Oye, como sé que los focos son para los Lama, los Oli, creo que sé que son los que llevan los focos, que están con el Madrid y el Barça todo el día, digo, vamos a llamar a la gente que conoce muy bien la Liga, que ve todos los partidos y que sabe lo que pasa en otros estadios, en otros campos y con otros equipos. Y luego una visión panorámica desde la zona donde reside el campeón, que es Dani Senabre. Y Rubén creo que está ya está llegando a Girona, que es ahí el primer partido. Hola, Rubén.
Hola, Corro, buenas tardes.
¿Estrenas?
Sí, estoy ahora mismo parado en Barcelona, en la estación de Sants.
O sea que nos va a aguantar la comunicación. Que Girona-Valladolid, no es un gran partido para empezar la Liga. Estaba pensando yo que, por ejemplo, en Alemania la empieza el Bayern de Múnich, ¿no? Que es el, bueno, normalmente que es el campeón, la empieza el campeón. Pero que no suena así mucho, pero bueno, como es el primer día, está todo el mundo pendiente, ¿verdad?
Lo normal es que en la Liga, en cualquier campeonato serio, la abriera el campeón y se abriera con un gran partido, como hizo la Premier hace una semana para venderlo a países de por ahí fuera también.
La Premier fue Manchester United-Leicester.
Eso es, y luego el Chelsea también tuvo un buen partido, hubo un partidazo con el Arsenal y el City. Y luego, yo creo que esto sí, a mí me pone mucho este partido porque dentro de 20 años Pedro Martín preguntará ¿cuál fue el primer partido en la historia de la Liga en la que se
con
jugó
bar. Con VAR? Es verdad, es verdad. Bueno, eso es otro aliciente, esta Liga cambia porque es la Liga del VAR. ¿Tenéis claro que es la Liga del VAR? ¿Que van a pasar cosas con el VAR? ¿Lo tenéis claro?
Van a pasar cositas.
Van a pasar cositas, como dice Rubén, sí.
Uno de los
presentes. Ya han pasado, ¿eh?
Sí, sí. Yo,
la Supercopa de España, por ejemplo, le da un gol a Sarabia que si no, no hubiera sido fuera de juego.
Yo me estoy imaginando,
Dani, perdona, todo el estadio haciendo el gesto del VAR permanentemente.
O sea, el recuadro, está, ¿no? El recuadro.
Sí, el recuadro del monitor del VAR, solicitando el VAR, creo que va a estar muy presente en los estadios españoles. Como somos aquí los españoles
hay
y lo que
ver
nos gusta una polémica... Sí, sí, estoy convencido. No, allí se llevarán directamente el televisor.
En el Cádiz-Almería. En el Cádiz-Almería.
De casa.
Esa es otra cosa este año. La segunda, Dobarro, que tu Depor está en segunda, que juega hoy contra el Albacete, la segunda es para morirse, es una segunda de miedo.
Es que tiene un cartel la segunda que es absolutamente brutal. Es que están
equipos muy, muy, muy grandes. O sea, está el Depor, está Las Palmas, está el Tenerife, está el Zaragoza. Es que están equipos muy gordos. Ahora, yo también quiero ser justo. Si están ahí es por méritos propios. Y los que están arriba, o sea, el Girona y el Valladolid, por ejemplo, que abren hoy la Liga en Primera División, también están ahí por méritos propios. O sea, de nada vale lamentarse ni lamerse las heridas. En segunda están equipos históricos, pero que han caído por su propio peso. Y están en primera equipos que se quieren hacer grandes. Oye, y que lo disfruten mientras les dure, porque no sabemos lo que va a durar. A lo mejor el Girona aguanta 10 años, 14, toda la vida, o el año que viene se cae. Y respecto al VAR, yo quería decir una cosa. ¿Se va a hablar mucho del VAR? Sí. ¿Es un acierto el VAR? También. Pero ¿se va a acabar la polémica con el VAR?
No.
Ni de coña.
Iba a decir exactamente, o sea, eso.
Se va a multiplicar. Acuérdate lo que te digo.
Se va a multiplicar. Se va a mantener. Hasta ahora criticábamos decisiones arbitrales y ahora criticaremos decisiones del VAR, si se tenía que haber hecho así, si no, pero será lo mismo.
Tanto VAR para esto, tanto.
Exacto.
Ya verás. Sabéis que va a pasar mucho y sobre todo me he fijado en los asistentes durante el Mundial y también en ese partido de la Supercopa van a dudar mucho los asistentes.
Sí.
Entonces eso va a ralentizar mucho. Cualquier acción en la que tenga la mínima duda se van a quedar clavados o van a levantar la bandera porque saben que luego el VAR les puede salvar y sacar de duda. Entonces me da la impresión que vamos a tener mucho gol interruptus esta temporada por
eso
este asunto
seguro,
del fuera
eso
de juego.
Sí, pues los vais a escuchar, los que son narradores, los vais a cantar dos veces.
A mí me da igual, yo voy a cantarlo seguido, entero. Y cuando digan que no es gol, digo, señores, que todo es mentira, que no era gol. Perdonadme.
Era broma.
Grábalo y los vas tirando.
También, Dani, también.
Como un clásico, incluso de esta emisora, que dijo, era repetición, ¿no? Que narró un gol. Era repetición, ¿no?
En un Mundial, si no recuerdo mal, ¿no?
Efectivamente. Oye, como es evidente que el Barça, el Madrid y el Atlético son los grandes candidatos a ganar la Liga, y sería una sorpresa que Valencia, Sevilla o algún otro ganara la Liga, sería un sorpresón, vamos, de dimensiones estratosféricas. Os voy a preguntar una que se suele hacer también en los inicios. ¿Qué equipo veis que no se ve ahora y que creéis que va a hacerlo muy, muy bien? ¿Qué equipo veis?
Bueno, ya se le ve venir. Creo que puede ser otro año bueno del Betis.
Betis.
Sí, sí, sí. Me parece que ha montado sobre la estructura de un equipo ya sólido. Le ha aportado más gol, más calidad en los últimos metros y defensivamente un bicho como es William Carvalho en el centro del campo, más Bartra que ya había venido, un buen portero como Pau López. Me parece que el Betis está llamado a animar este campeonato y asomarse incluso más arriba que el año pasado, que ya se metió en Europa. Sí, sí, ya se metió en Europa.
Rubén, ¿tú qué dices? ¿Qué equipo ves?
Quiero ver primero al Villarreal, que creo que está teniendo muchas salidas importantes, aunque ahora, por ejemplo, ha llegado Vaca y está apostando por los jóvenes. Eso te puede salir muy bien o te puede salir tan mal que te vayas a segunda. Y luego quiero ver al Español. Me da la sensación de que puede ser el equipo revelación, porque claro, ya el Betis no es revelación, el Getafe peleó Europa la temporada pasada y no es revelación. Tengo ganas de ver al Español esta temporada.
Muy bien, que es la Liga del VAR, es la primera liga sin Cristiano en 9 años, que llama también mucho la atención. Seguramente sea la primera liga con un partido en Estados Unidos, que a ver a quién le toca, ¿no? ¿Quién irá? Lama, ¿no? Seguramente, ¿no? A Estados Unidos, ¿quién va a ir? A lo mejor
¿Tienes dudas?
A lo mejor no, ¿eh? Vamos. A lo mejor no.
Depende de qué zona sea de Estados Unidos.
Salvo claro, que sea la Semana Santa y coincida con su viaje a Cabra.
Con Cabra, claro. Vamos, si no, está marcado en el calendario ya.
Bueno. Al Sevilla, al Betis le toca seguro.
Bueno,
uno de los dos va para allá.
Se hablaba mucho ayer que estaba escuchando de un Barça-Girona para ese partido. No sé si allí en Cataluña lo has oído, Dani.
Sí, lo he oído. También dijo ayer Fouto en un partidazo que el Español es otro de los equipos. Lo decía medio en broma Tomás Guas y le dijo Fouto, no, que va en serio, que el Español es uno de los equipos que es susceptible de ir. Aquí hay mucha gente, bueno, supongo que en todas partes de España, todo el mundo lo está criticando, todo el mundo lo ve mal. A mí me parece bien, la verdad.
Yo no lo veo mal tampoco, pero bueno, cada uno tiene su opinión en este asunto. Oye, que bueno, es una primera ahí toma de contacto con la gente que va a escuchar el tiempo de juego y los goles de esta gente, también de los comentaristas y de todas las cosas que pasan en el programa de Paco y de Pepe, que es espectacular. Y de Evia y de Mansilla, que también es un poco suyo, un poquito, no mucho. Bueno, un abrazo a los cuatro, que
abrazo.
Os escucho
abrazo.
Durante todo el año.
Hasta un abrazo, Corro.
Adiós, Oliva, adiós, Tobarro, adiós, Rubén, adiós, Senabre. Vamos con más cosas que pasan muy cerca de nosotros.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Secuestrar a su hija? Mala idea. ¿Manipular su mente? Mala idea. Nunca le molestes en fin de semana. 2. De Arnold Schwarzenegger. El sábado.
Cuento contigo, amigo.
Comando. Y el domingo.
Todo está en tus manos.
Desafío total. En 13.
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina, que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un repaso por las cosas que pasan en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid. En el Real Madrid, dices, Arancha, que se entrenan por la tarde, ¿no?
Hoy a las 7 de la tarde se entrenan y además tienen el día de la Liga, en el que hoy se van a hacer todas las fotos del vestuario, todas las fotos de los videomarcadores, así que hay sesión fotográfica. Imagínate a qué hora van a salir hoy los futbolistas de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, porque el entrenamiento empieza a las 7 y las fotos, algunos se las harán antes, pero otros seguramente que se las harán después.
Se toman estas imágenes que ponen en la alineación previa a las retransmisiones, sí, ¿no? Que se cruzan los brazos. Me ha dicho Alberto Cruz que en el Rayo, por lo menos en el Rayo lo has visto, ¿no, Alberto?
En el Rayo también.
En el Rayo se ha hecho, ¿no? Bueno, Modric, ¿has explicado por qué el Real Madrid ha decidido denunciar ante las autoridades que le están tocando a Modric? Hoy se cierra el mercado en Italia, por cierto.
A las 7 de la tarde se cierra el mercado en Italia. El Real Madrid desde hace tiempo, ya lo contó Melchor, aquí en la gira dijo Florentino que si las cosas seguían así tenía pinta de que iba a tener que denunciar a FIFA para un toque al Inter. Al final el Real Madrid se ha cansado de cómo ha llevado esta situación el Inter y la FIFA nos ha confirmado que ya ha llegado esa denuncia del Real Madrid. El Real Madrid lo hace porque considera que el Inter ha actuado a sus espaldas realizando una propuesta a los representantes de Luka Modric cuando el futbolista todavía tiene contrato en vigor con el Real Madrid. Además, han argumentado este hecho ante la FIFA recopilando algunas de las declaraciones, especialmente de su entrenador en rueda de prensa y otros dirigentes, en las que se hablaba abiertamente de la intención de fichar a Luka Modric. El Real Madrid, evidentemente, si el Inter se hubiera dirigido a ellos, pues a lo mejor no hubiera puesto esta denuncia ante la FIFA.
No tiene pinta de que vaya mucho, porque recordemos que, por ejemplo, el Atlético denunció, o por lo menos avisó a las autoridades de que el Barça estaba hablando con Griezmann, ¿no?
Sí. Hombre, esto es más que nada para decir, como sigas así...
No me toques la nariz,
exactamente,
¿no?
Exactamente. No tiene muchas esperanzas, vale. Pero bueno, son hechos que han pasado y que el Real Madrid pues denuncia en toda regla.
Oye, de los fichajes, que ayer ya contaste a esta misma hora que el Madrid, a pesar de lo de la Supercopa, sigue manteniendo la idea de que lo que tiene es lo que
sí,
le vale.
O sea, se podría fichar algún segunda línea que saliera bueno, bonito y barato. La filosofía del Real Madrid de apostar por la cantera. No se espera ninguna llegada, por lo menos próximamente, y está pues más centrado en dar salida a algunos de los futbolistas que están completando la plantilla. Vamos a ver cómo acaba todo esto, pero en principio se van a quedar la mayoría de los que están. Solo va a salir Odegaard, que hoy se va a concretar esta tarde seguramente su salida al Heerenveen, vuelve otra vez cedido, y luego está muy pendientes de Kiko Casilla, a ver si se decide entre Leganés o Sevilla, que son las ofertas que tiene sobre la mesa, y luego también a ver qué pasa con Lunin, porque existe la posibilidad de que se quede como tercer portero, pero a lo mejor se le cede a un equipo que podría ser, por ejemplo, el Valladolid, que está bastante interesado en él. Así que esos son los movimientos de mercado. Parece que, en principio, a día de hoy, en el Real Madrid, en la plantilla se van a quedar Fede Valverde, Raúl de Tomás, porque en principio no estaba muy claro si se iba a elegir a uno o a otro, a Borja Mayoral se había dicho que se contaba con él, y a Raúl que a lo mejor se le buscaba una salida, pero en principio a día de hoy se van a quedar los dos. Así que una mala noticia para Valladolid y Rayo Vallecano, que estaban esperando la cesión del delantero, pero bueno, vamos a ver, porque todavía quedan muchos días para que se quede el mercado.
Bueno, en principio más salidas que entradas y más salidas de porteros que de otra cosa, con las noticias que acaba de contar Arancha sobre la plantilla del Real Madrid. Lomana, ayer estuvo Ganga en el Amazónico, ¿no? En el restaurante viendo a la gente del Atlético, ¿no?
Ahí estuvo, sí, y habló con Cerezo antes y después de la cena. Una cena que puso punto y final a las celebraciones de la Supercopa de Europa. 24 horas después, no se ha ido a Neptuno, no se ha visitado ni el ayuntamiento ni la comunidad, porque va a empezar la Liga, porque igual el título no lo merece, pero ayer muchas caras de felicidad, de alegría, para celebrar ese título europeo. A las 9:20 ya pasaban los primeros jugadores, además los fichajes, Rodri, Lemar. Casi una hora después llegaba Simeone y Toma, los últimos, y cuando se fue Ganga, que era la 1:40, todavía no sabían ni de todos.
Porque entrenan por la tarde, ¿no?
Entrenan a las 7:30, sí. El Cholo les ha dado para resaca un
poco. Y juegan el lunes contra el Valencia en Mestalla, que es el partido con el que abre el Atlético de Madrid la Liga. La noticia de la mañana es que le han sancionado al Atlético de Madrid por el fichaje de Cherchi.
Sí, el fichaje de Cherchi, que fue en 2014, y la FIFA lo ha sancionado con 52.000 francos suizos, que a cambio de euros son 46.000 apenas, por la intervención de un tercero, en este caso un fondo de inversión en el fichaje, que compró el 50% del jugador, y el Atleti no notificó correctamente en la documentación todo esto en el traspaso del italiano. Pero bueno, en el club son conscientes de que, y más con los 400 millones de presupuesto del Atleti, pues 50.000 no supone gran cosa.
Peanute, que son cacahuetes, que es lo que dicen que dijo, por lo menos así está escrito, le dijo Florentino Pérez a José Ángel Sánchez cuando fichó a Beckham, que no sé si os acordáis, fueron 35 millones, puede ser, el fichaje de Beckham, 35 millones de euros.
Sí, me suena así.
Bueno, pues que no fue una barbaridad como las de ahora. Y le dijo Florentino, peanut, o sea, cacahuetes, viendo la pasta que tenía en ese momento. Bueno, como no tenéis nada más que decir, ¿no?, del Madrid, del Atlético de Madrid, Lomana y Arantxa, ¿no?
Nada más.
Bueno, eso es todo.
Los demás equipos de primera de Madrid tienen su corazoncito. Hemos llamado a la gente que lo sufre a diario, que son los representantes de las peñas del Getafe, del Leganés y del Rayo Vallecano. A ver si están los tres a la escucha. Javier Alonso es el portavoz de la Federación de Peñas del Getafe. Además es amigo. Hola, Javier. Javi, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Tenemos también al presidente de la Federación de Peñas del Leganés, que es Javier.
Array.
Javier.
Herraez.
Javier, mira, como mi compañero de la cadena SER, Javier.
Herrera.
Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué
es,
estamos?
¿Qué es Herrera?
Herrera.
Vale, Javier. Javier Herrera, que te habíamos cambiado tres veces el apellido. Y está también con nosotros Paco Peco, que es un histórico. Este sí que es un histórico, pero lleva más años que el Rayo Vallecano, que es el presidente de la Peña del Cencerro. Hola, Paco, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Paco? Oye, que os llamo a los tres para que digáis qué os ilusiona de vuestro equipo antes de empezar la liga. Así que, Javi, el Javi del Getafe, de la Federación de Peñas del Getafe. Javi, ¿qué te ilusiona este año del Getafe?
¿Qué me ilusiona? Pues prácticamente lo mismo que el año pasado.
Pero un jugador que haya fichado, o ganarle al Lega, o ganarle al Rayo, que están en antena, ¿qué es lo que te pone?
Hombre, me pone quedar por encima de los modestos de la zona sur.
O sea, ganar la liga de la zona sur, ¿no?
Eso me pone, pero en resumidas cuentas, salvar la categoría, que ya es mucho para nosotros.
Eso es lo que te ilusiona. Y a Javier, al Javi Herrera del Leganés, ¿qué es lo que le pone de este año, Javi?
A mí, de la plantilla que se está haciendo. Nosotros estamos haciendo una plantilla bastante completa y, bueno, luego, a nivel de cómo acabemos, pues todo lo que sea salvarnos, da igual quién quede delante, quién quede detrás. Hombre, si quedamos por delante de los rivales, mejor que mejor. Pero siempre lo primordial es permanecer en la categoría.
Y a Paco Peco, que está en primera un montón de veces viendo a su Rayo. Paco, ¿qué te pone de este año del Rayo? ¿Qué te apetece ver?
Me apetece ver que el Rayo haga buen fútbol.
Sí, que lo hace con Michel, que lo hace.
Que lo hace, y que yo estoy muy orgulloso de que esté Michel allí, porque fuimos nosotros uno de los que intervenimos cuando le trajimos a la Peña al campo.
Sí.
El presidente era íntimo amigo mío, y fíjate qué trayectoria ha tenido Michel en el Rayo.
O sea, que juegue bien al fútbol. Y luego, ¿a quién te pone más, ganarle al Lega o al Getafe? ¿A quién te gusta más ganarle?
Hombre, yo quiero ganar a todos.
¿Sí?
Yo quiero ganar a los dos.
A los dos, ¿no?
Pero yo, sin ganar a uno o a otro, lo que quiero es conservar la categoría y que el Rayo se afiance ahí en esta división.
Sí, señor. Estas son las ilusiones de los humildes. Javier Alonso, Peñas del Geta, que disfrutes, que lo pases muy bien este año y que os quedéis en primera. Un abrazo, ¿eh?
Otro para ti, gracias.
Javier Herrera, del Lega, que lo mismo, que lo habéis dicho vosotros, manteneros, y que veas buen fútbol este año con Pellegrino. Un abrazo.
Igualmente, otro para vosotros.
Y Paco Peco, el deseo es quedarse también, así que os quedéis y que veas buen fútbol con Michel. Un abrazo, Paco.
Vale, un abrazo para todos.
Hasta luego.
Enhorabuena y aupa Rayo.
Aupa Rayo, sí señor, que es un histórico del fútbol español que vuelve a la primera división. Las ilusiones de los humildes, pues eso, quedarse en primera división.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Sabes por qué viajo con Pide Taxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con Pide Taxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el market o en pidetaxi.es.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Está escuchando un lujo. Este sí que es un lujo. Lleva toda la vida en el fútbol y va a disfrutar de nuevo. Creo que ya ha estado en segunda división. Estuvo en el Rayo también. De la segunda división con un equipo que no se esperaba que estuviera en segunda, que es el Rayo Majadahonda, que va a jugar en la Romareda en su debut en segunda. Es Antonio Iriondo, un clásico, un estándar del fútbol madrileño y español. Hola, Antonio, ¿qué tal? Entrenador.
Muy buenas.
¿Cómo buenas? ¿Cómo estaba? ¿Nervioso, no? Porque tú llevas ya mucho tiempo en esto, ¿no?
No, hombre, pero estás un poco inquieto, loco por empezar, porque sí. Siempre es muy atractivo. En la segunda, claro, no he estado nunca.
En segunda, pero en el Rayo sí, ¿no?
Sí, estuve en Rayo en primera división en 9 partidos.
O sea, en primera pero... sí, pero en segunda no.
Estaba en primera, en segunda B, en segunda, en tercera, en segunda no, en tercera, en primera preferente, en,
joder, qué en curioso, regional,
en regional segunda.
En todas, sí, sí. Creí que habías estado en segunda también, qué curioso, o sea que debutas también en segunda división, ¿no?
Sí, estoy debutando.
Bueno, pero has tocado las mieles de primera, que eso es clase, eso es élite, o sea, eso, pues, si estás en primera has estado ya en todo, ¿no?
Bueno,
o el fútbol es igual en todas las categorías, Antonio. ¿Eso es mentira o es verdad?
El fútbol es el mismo. Los que lo hacen diferente son los futbolistas, está claro. Cuanto más categoría sea más alta, la velocidad en los juegos es diferente y todo cambia. Claro.
La más difícil, hasta ahora no juego en segunda, ¿la más difícil cuál es?
¿La categoría más difícil?
Pues
hombre, yo creo que cuanto más alto...
Más difícil.
A mi modo de entender, hombre, no, porque los jugadores van cambiando. Pero yo creo que es muy difícil jugar a lo mejor en regional. Es muy complicado jugar a lo mejor en la tercera división, donde el rigor táctico defensivo es muy grande y además los campos son muy malos. Hay algún campo bueno que te encuentras.
Pero ahora, Antonio, mucho mejor que nosotros. Yo soy también tengo una edad y hemos jugado ahí con la arena y tal. Ahora son todos de césped artificial, ahora juega la gente de miedo, ¿no?
Sí, pero no creas tú que todos los céspedes artificiales también, y las dimensiones, sobre todo el terreno de juego, en esas categorías inferiores sí. son muy cortitas.
Y encerronas, ¿no? Antonio, alguna encerrona habremos vivido, ¿no?
Bueno, cada uno utiliza sus armas medios para ganar los partidos, claro.
Bueno, Antonio, escucha, segunda, la Romareda, vaya estadio para que el Rayo Majadahonda se luzca, ¿no?
Hombre, vamos a intentarlo. No es la idea, no es lucir, no, la idea es ganar el partido. Pero debido a nuestro estilo de juego, si nosotros hemos ganado el partido será porque nos hayamos lucido en el juego.
Antonio, si hay que elegir un año para segunda, es este. Ramón de Carranza, Riazor, Los Cármenes, Rico Pérez, La Rosaleda, El Molinón, estoy pasando así por encima, Carlos Tartiere, La Romareda, el campo de Las Palmas del Tenerife, es una segunda para disfrutarla, ¿eh?
Nada, totalmente. La verdad es que dicen que es la segunda más fuerte de los no sé cuántos años y es precisamente por eso, porque hay un montón de equipos que han estado en primera, que tienen muchísimo prestigio, tienen buenos estadios, son ciudades importantes y ahí estamos nosotros con ellos. La sí. verdad es que es muy atractivo.
¿Te apetece algún partido así en particular que digas, joder, me mola ir a este campo? ¿Alguno así chulo que tengas en la cabeza?
Es que me gustan todos.
¿Te gustan todos?
Sí. Sí, la verdad es que sí. Y además nosotros hemos tenido la fortuna, la suerte, que
joder, sí.
Como si hubiera venido Papá Noel.
Dilo.
Y jugamos en el Wanda. Fíjate.
Es que eso, claro, he dicho yo un montón de estadios, pero es que, cuidado, el que tenga la suerte de ir al Metropolitano. ¿En el Metropolitano cuántos partidos vais a jugar?
No lo sabemos, es hasta que nuestro estadio, pues bueno, que también es de Atleti, esté acondicionado para poder jugar.
Bueno, de entonces, momento el Mallorca, segunda jornada, y juega, Rayo, que es el lunes siguiente, este no es el siguiente, el Rayo Majadahonda Mallorca. ¿Y la gente qué tal? ¿Sabes si va a ir gente a Zaragoza de Majadahonda? Aficionados, digo.
Mira, no tenemos ni idea, porque como todo es tan cambiante,
¿sí?
Nosotros ten en cuenta que éramos un equipo, bueno, iba a decir hace cuatro años de tercera, y ahora en segunda B, un equipo con 180 socios. Entonces, este año ya de entrada se ha abierto la campaña de socios en agosto y ya tenemos 1.400. Entonces, no tenemos ni idea si ahora cuando se acaban las vacaciones va a venir un montón de gente de Majadahonda y se van a hacer socios, se va a despertar una inquietud grande en la población y a lo mejor pues yo qué sé, va mucha gente. No tenemos ni idea.
Iriondo, nacido en Rusia, ¿verdad? En Moscú.
Sí, un barrio de Bilbao.
Que tiene una historia fantástica, que bueno, es un hombre de fútbol. Que mucha suerte, ¿eh? Disfrútalo mucho y iremos hablando durante la temporada.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Antonio Iriondo, un clásico, ya digo, del fútbol madrileño y del fútbol español, al mando ahí del Rayo Majadahonda. Bueno, cosas que han pasado en el Getafe, en el Leganés y en el Rayo. En el Getafe, Paloma Monge, ¿cómo ha sido la mañana?
Pues tranquila, han entrado esta mañana a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva, lo volverán a hacer mañana por la mañana y se espera que el domingo sea un entrenamiento de activación. Hoy Bordalás ha comparecido esta mediodía ante en la rueda de prensa, incidía que se va a encontrar un Real Madrid, que recordemos que se juega este domingo muy grande, que seguirá siendo un equipo muy muy grande y que se espera un partido en el que las exigencias están muy elevadas y donde el Getafe debe ir sin complejos. Además, como no han vuelto a preguntar por Cristiano Ronaldo.
Bueno, es el domingo a las 10:15, es evidente que es el primer partido del Real Madrid sin poder contar con Cristiano, Esther Bordalás.
Cristiano Ronaldo es un grandísimo jugador, pero el Real Madrid ha sido grande, ha tenido muchos y grandes jugadores y siempre ha sido favorito a todo, por lo tanto, incluso antes de estar Ronaldo. Ahora no está Ronaldo y seguirá siendo favorito para el campeonato, para ganar la Liga, siempre lo ha sido y no por el hecho de no estar Cristiano va a dejar de ser un grande.
El año pasado el Getafe perdió en casa 2-1, el segundo gol lo hizo Cristiano Ronaldo. Y perdió 3-1 en el Bernabéu, hizo 2 goles Cristiano Ronaldo. Así que sin Cristiano Ronaldo, como le dije yo el otro día a Bordalás, empate los dos partidos, si fuera tan fácil decirlo. Bueno, gracias Paloma. Así está la información del Getafe. Ahora del Leganés, que ha habido un montón de actos porque hay fichajes y presentaciones, Jaime Acero.
Sí, así es, Corro. Hemos ido por la mañana porque hemos acudido a la presentación de los dos nuevos jugadores, de Omeruo, el jugador que procede del Chelsea, y de Óscar Rodríguez, la ilusión de Leganés, que llega cedido. Y procede del Real Madrid.
Del Castilla. Bueno, esos son dos jugadores que ya tenía fichados y luego ha anunciado dos fichajes más.
Sí, Nesiri, que llega procedente del Málaga, que firma por el conjunto pepinero para las próximas 5 temporadas, y se ha hecho oficial también una cesión, Niom, el lateral que viene por una temporada y procede del West Bromwich.
Y en el día de hoy, para rematar, ha hablado Pellegrino, que recuerden que el Leganés juega el lunes a las 10 de la noche frente al Athletic Bilbao en San Mamés, o sea, que cierra la jornada, pero ya ha hablado Pellegrino. Vamos a escuchar un par de fragmentos y luego rematas tú con lo que no escuchemos. Este es para Pellegrino, el objetivo del Leganés.
Creo que hay un grupo, obviamente, que está mejor que otro de jugadores, que está a mejor nivel, y creo que estamos en condiciones de competir bien. Iniciamos una liga con muchísima ilusión, y mi deseo es tratar de poner en este primer partido en el campo todo lo que hemos trabajado en estas semanas, todo lo que hemos mostrado en los partidos amistosos y poder plasmar el mayor porcentaje de conceptos en el campo.
Y hay un caso que preocupa antes de que termine el mercado, que es el de Gabriel, ¿no? Que tiene ofertas, creo que el Sevilla le quiere y algún equipo más, ¿no? Y que el Leganés quiere que paguen la cláusula de rescisión del futbolista, ¿no, Jaime?
Sí, así es que los compañeros ahí en la rueda de prensa, pues la verdad que hemos hecho hincapié en cómo está la situación de Gabriel, porque no se le ha visto pues muy implicado en la pretemporada y se le ha visto como en un poco en segundo plano. Entonces se le ha preguntado por eso y bueno, para Pellegrino es del equipo.
Gabriel se queda, pero se queda por esto.
Con respecto a Iván y Gabriel, son dos jugadores del plantel. Lo que ha pasado este año, esta pretemporada, es simplemente que han tenido posibilidades de otros clubes, pero las negociaciones siempre se tienen que poner de acuerdo tres partes, los dos clubes y la tercera parte en este caso, que sería el jugador con sus agentes, etcétera. Entonces es difícil.
El Lega quiere la cláusula, muy cerca de la cláusula. Creo que son 15 millones de euros, si no, no se marcha. Alberto Cruz, el día y la mañana del Rayo ha sido, como tú vas a contar.
Movidita cuanto menos. A primera hora, la plantilla se ha entrenado en la Ciudad Deportiva y también conocíamos una noticia relacionada con Javi Noblejas, la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo entre el club y el jugador. Como ya habíamos informado en este programa, Michel no contaba con él, ni siquiera viajó al estadio de temporada y era previsible. También se han hecho las pertinentes fotos en el Media Day, las cámaras de la Liga han visitado la Ciudad Deportiva del Rayo. Y, por último, decir que si decíamos que el Rayo estaba batiendo récords con su afición, 13.000 abonados van ya.
13.000 abonados.
2.000 por encima de su récord histórico.
Muy bien, Alberto. Hoy juega tu Betis, ¿eh? Empieza a jugar a las 10 y cuarto. Está el Betis ahí jugando, ¿eh?
Hoy juega papá. Vuelve el rey.
Bueno, lo escuchan todo en el tiempo de juego, que empieza a las 8, ¿eh? El inicio de la liga. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.